Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky?
Buenos días. Buenas tardes ya a toda la audiencia y a todo el equipo de Radio Cultura. Hoy empezamos este nuevo esfuerzo, una mirada al mundo. Mi nombre es Juan Raúl Ferreira. En este primer bloque me gustaría presentarme, en el segundo bloque presentar un poco el programa. Quiero decirles que yo elegí la cortina musical identificatoria primero porque es una letra maravillosa, es el hombre, el uno, ante el mundo. El hombre y la mujer ante el mundo, ante los dramas, ante lo que puede cambiar, ante lo que tiene que aceptar porque no puede cambiar, ante ese gran dilema filosófico de saber distinguir lo uno de lo otro. Pero además es una canción que nació en Estados Unidos cuando yo llegué allí muy joven, en los coletazos finales de la lucha contra la guerra de Vietnam. Los conocía Peter, Paul and Mary. Yo me dediqué, cuando estuve exiliado en Argentina, a tratar de conocer gente famosa para que me firmara cosas sobre el Uruguay. Y desde muy joven, allí en Estados Unidos, empecé a hacer periodismo en forma permanente como corresponsal de Canal 13 de México, y naturalmente ser corresponsal de un canal de televisión en esa época era propiedad del gobierno mexicano desde Estados Unidos, era enfocar en la mirada de la diplomacia, las relaciones internacionales. Yo tenía 22, 23 años, no les cuento cuántos tengo ahora, pero también ahí empecé a trabajar para el diario El Día de México. Escribía op-ed pieces para el Washington Post, el New York Times, para el Buenos Aires Herald, sí, también, y el Herald Tribune de Chicago, el Miami Herald, el Christian Science Monitor, que es un diario que genera mucha opinión en Estados Unidos. Así empezó mi camino por el periodismo y mi pasión por los asuntos internacionales. Tuve la suerte, en aquellos años mozos míos, 22, 23 años, de poder estudiar becado por la Iglesia Metodista. Yo no soy metodista, soy católico. La Iglesia Metodista me becó para estudiar Relaciones Internacionales, hice mi licenciatura, después hice mi máster y después terminé con un doctorado. Y después de eso he seguido estudiando porque me apasiona el tema. Tuve mi pasaje por la vida política activa. primero como diputado, luego como senador cuando se retornó a la democracia en Uruguay, y luego embajador en Argentina. Y esto de embajador en Argentina tiene mucho que ver con este programa. Primero porque ata mi vida indisolublemente a la de Argentina. Permítanme un paréntesis autorreferencial lo más breve posible, pero yo estuve exiliado en la Argentina. Me tuve que ir de allí cuando las cosas se pusieron difíciles para los uruguayos. Perdí a mis amigos más queridos, quedaron en Argentina. Y llegué a Estados Unidos, mis padres se fueron a Europa, quizás por esa cosa de joven de querer ser uno mismo. Yo me quedé en Estados Unidos porque consideraba que allí había que montar un gran lobby, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero irme por las ramas, pero mi primer trabajo en materia de derechos humanos y de ensayos en materia de política internacional fueron en el Instituto de Estudios Políticos que dirigía Orlando Letelier, el ex ministro chileno y ex embajador en Estados Unidos chileno. A los 3 días de estar trabajando con él, lo mataron en Washington. 23 años, la sensación de que nada tenía límites. Pero todas esas vetas en las que no voy a insistir nunca de la parte trágica de mi vida han sido muy enriquecedoras, porque siempre iban de la mano de la solidaridad. Cuando subo al avión que me hace partir de la Argentina en esos momentos dramáticos, un operario del aeropuerto rompe las barreras de seguridad. No me conocía, yo era un pibe, como botija, como decimos en Uruguay. Me da un abrazo y me dice: los argentinos le queremos dar mucha fuerza. Lo recuerdo y se me hace un nudo en la garganta. Y todas estas situaciones que les conté, en las cuales es la única vez que me voy a referir a ellas, me permitieron conocer gente maravillosa. Fui muy amigo de Monseñor Romero. Hoy queda muy lejos de mi casa, pero los domingos, aún en tiempo de pandemia, hago una hora de viaje para llegar a la primer parroquia que en América lleva el nombre San Romero de América, que es acá en Uruguay. Y allí voy quizás para encontrar mis raíces, mi fogón, unir mi pasado con mi presente. Quiere decir que mi exilio empezó en Argentina, terminó en Argentina, porque cuando vuelve la democracia en Argentina, yo voy allí y empiezo a preparar mi retorno al Uruguay, a donde estoy preso un tiempo, pero bueno, luego salgo electo diputado. Luego embajador. Entonces, todas las etapas importantes de mi vida empiezan y terminan en Argentina. Recuerdo la despedida cuando el gobierno argentino me condecora, un acto protocolar, pero me acuerdo la emoción de pensar todo el camino recorrido en ese país y todo lo que me quedaba por recorrer, y este programa va a ser una buena oportunidad para ellos. Ser embajador me enseñó una cosa muy importante. El embajador representa a todo el país. En el Parlamento uno se, aunque no quiera, se sectorializa. Yo, esa mirada de decir, bueno, acá me habrá designado un gobierno determinado, pero no represento solamente a los partidos aliados en el gobierno, represento a todos los uruguayos, en un país como Argentina, con una colonia tan grande. Y eso es lo que me permitió luego empezar una carrera periodística en Uruguay. Me alejé de la vida política activa, siempre tengo mi corazoncito, pero no quiero que mi corazoncito influya en el análisis que semana a semana vamos a estar haciendo juntos. Entonces, yo tengo varias columnas acá en el Uruguay. Alguna vez me han consultado de la CNN en español, la CNN en inglés, temas puntuales, temas electorales, porque a todo esto también una buena parte de mi vida, cuando me alejé de la vida política partidista, fue como organizador de misiones de observación electoral, un tema que vamos a tratar hoy. Quiere decir que tengan cuidado porque me puedo poner un poco obsesivo cuando hay elecciones, porque las miro con una atención muy especial. Pero este soy yo, y volvamos un poquito a escuchar esta música de mis años jóvenes y del futuro, porque es una canción mirando el futuro, y les explico un poco cómo va a ser este programa. ¿Viene la música?
Man walked down before they call him a man. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Bueno, yo ya me presenté, y ahora tengo que presentar a alguien que estoy conociendo junto con ustedes, que es esta columna que vamos a tener todos los lunes de 13 a 14 horas. Lo que pretendemos es analizar, no es un informativo. Yo lo digo especialmente en el día de hoy porque en el tercer bloque vamos a pegarle una mirada, un pantallazo a los procesos electorales que se llevaron ayer, a cabo en el día de ayer. Fue una coincidencia increíble. Cuatro países de América del Sur programaron elecciones para el 11 de abril, quizás sin imaginarse cuando los programaron o cuando el plazo constitucional lo marcaba, que nos iba a agarrar a todos en una de las etapas más difíciles y más cargadas de incertidumbres de esta pandemia que está azotando al mundo. Entonces, bueno, por ejemplo, hoy en el tercer bloque, después de escuchar un poquito más de música, vamos a analizar las elecciones, pero con este cuidado. Analizar y comentar no es solamente informar, hay que manejar información certera, objetiva, útil, pero como un insumo para el análisis. No es un noticiero. No me voy a detener en el porcentaje que sacó cada candidato, por ejemplo en el Perú donde hubo 18 candidatos. No, vamos a tratar de ver no el árbol, el bosque, la mirada al mundo, a la región, a lo que sea noticia cada lunes. No podemos adelantar hoy un índice temático de cada programa porque dependerá de cómo evolucione el mundo. Ojalá que podamos aventurar algunos pronósticos en líneas generales que nos permitan ir sabiendo por dónde va a venir nuestro análisis la semana siguiente. Y hoy, como es el primer programa, hemos hecho esta cortina musical que es la misma identificatoria del programa. A mí me encanta, les confieso, ¿no? Los que la conocen o los que tienen algunas canas como yo, o los que la estuvieron escuchando ahora, hablan de las cosas que ocurren desde una gaviota que tiene que esforzarse mucho para poder dormir en la arena, a una bala de cañón que vuela esperando que la prohíban, a cuántas veces tiene que mirar una persona al cielo para poder verlo, o cuántos oídos tiene que tener para escuchar que la gente llora. Para mí es una canción maravillosa y como me dejaron elegir a mí la cortina, espero que les guste. Pero en el futuro, tratando de ir armando en este segundo bloque cómo va a ser el programa, además vamos a incorporar una canción, ojalá lo más alusiva posible, además de la cortina identificatoria del programa, una música para ir matizando, para no hacer una hora, es mucho tiempo, sino para ir haciéndola un poco más amena. La otra cosa que en el tercer bloque vamos a desarrollar un poco es que este, como es el primer programa, lo voy a hacer solo, pero según el tema que tengamos que analizar cada lunes vamos a tratar de traer invitados. Naturalmente, esta es una mirada del otro lado del charco, Entonces vamos a, ya hemos hablado incluso con algunos referentes importantes para el tipo de temas que vamos a tocar, el presidente de la Cámara de Diputados, los presidentes de las comisiones de asuntos internacionales del Senado y de la Cámara, los presidentes de las cámaras empresariales, los presidentes de las organizaciones sociales, estudiantiles, de trabajadores. En Uruguay, digo esto porque en Argentina es distinto. Nunca me voy a meter en temas internos de la Argentina, cosa que solemos hacer los uruguayos cuando opinamos de política. Nunca. Ni de Argentina ni de ningún otro país. Analizar, sí. Intervenir, no. Pero en Argentina el movimiento sindical quiere decir otra cosa que en Uruguay. Uruguay, la central única de trabajadores, fue la primera del hemisferio occidental y una de las primeras del mundo, ¿eh? Y una de las primeras del mundo. Cumplió 70 años. 70 años con una central única de trabajadores. Y evitando todo tipo de corporativismo que puede tener una connotación ideológica complicada, siempre tienen una participación en el diálogo nacional. Bueno, vamos a traer en su momento al Manso Gambera, que es el encargado de Relaciones Internacionales, al presidente Fernando Pereira, al secretario general Marcelo Abdala, pero también vamos a traer la voz de los empresarios. ¿Cómo está afectando la pandemia al trabajador y al empresario? ¿Cómo está pensando el sector público enfrentarla? ¿Y cómo estamos viendo entre todos cómo va a ser el Uruguay, la Argentina, la región, el mundo? Porque este es un tema que ha afectado al mundo entero y que va a cambiar las reglas del juego definitivamente. ¿Habrá una respuesta común de toda América Latina? ¿Enfrentaremos la pospandemia juntos o nos agarrará en polémicas? Bueno, no es alentador cuando uno ve que se pelean los dirigentes máximos de cada país. Es muy alentador cuando se tiran cabos para buscar siempre, siempre, lo que nos una, que va a ser más de lo que nos separe, pero que además cada vez va a ser más necesario. El multilateralismo no siempre quiere decir una buena cosa, pero siempre las grandes crisis han salido en torno a ellas, a veces para mal. Fue del multilateralismo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que salieron los organismos de Bretton Woods, que todavía nos están dando dolores de cabeza: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, más conocido por Banco Mundial. Bueno, pero el mundo estaba yendo a otro tipo de multilateralismo, aquel en el cual se negociaba por bloques. Este es un tema que va a ser recurrente en nuestros análisis. Vamos a agarrar una coyuntura determinada y verla con esta perspectiva. No el multilateralismo de la posguerra, no la alianza de los poderosos para imponerle condiciones a los más débiles, sino cómo, bueno, y Uruguay, un país pequeño en población, en producción, tomador de precios por naturaleza, porque no puede afectar ni la oferta ni la demanda del mundo entero, y tiene que ser muy cuidadoso con esto. Entonces, vamos a tratar de analizar siempre el tema de cada semana con esa perspectiva y siempre preguntándonos qué va a pasar después. ¿Cómo? Nadie sabe cómo va a ser el mundo después de la pandemia, pero ¿cómo nos vamos a insertar en él? Cada uno por su lado, huiremos pensando aquella visión del gran pensador y filósofo uruguayo que tuvo mucha influencia en algunos sectores de opinión de la Argentina, una enorme influencia en el pensamiento del Papa Francisco. Bueno, Tucho Metol decía que había que mirar el futuro, el Uruguay de cara a la Cuenca del Plata, América del Sur de cara a su realidad nacional y Centroamérica es otra realidad, pero él siempre decía, cuando Centroamérica se una y América del Sur también, recién podremos pensar si existe o no el latinoamericanismo. Pero bueno, no hemos logrado construir en nuestra región, no hemos logrado construir una zona de libre comercio, ni que hablar. Nuestra aspiración, nuestra digo, la de los países que integraron el acuerdo de Asunción, de una unión aduanera. Vamos a ver todas estas cosas y tratar de no utilizar un lenguaje difícil, sino explicar a veces qué hay de cada término, porque a veces los términos rimbombantes esconden cosas muy importantes que son aquellas a las que tenemos que dar la atención. Vamos un poquito a escuchar nuevamente a Peter, Paul and Mary, a quienes conocí personalmente de joven, cantando Blowing in the Wind, y pasamos al tercer bloque del programa.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea?
Bueno, yo había pensado originalmente, esto va a pasar mucho, que organicemos de una manera y después las charlas tienen eso de atractivo. Y lo difícil de hablar uno solo es no transformarlo en un monólogo, que sea diálogo a pesar de que no me puedan interrumpir. Pero bueno, iba a dedicar un poco el tercer bloque a describir los invitados con que íbamos a contar. Me dediqué casi que exclusivamente hablar de los invitados nacionales, pero queremos traer algunos invitados internacionales. Les cuento en qué estamos pensando, por ejemplo. Y bueno, se suspendió para mayo, como decíamos recién, la elección de los constituyentes de Chile. Uno dice, ¿es tan importante una elección constituyente? Bueno, esta de Chile sí, porque esta es la consecuencia de una explosión de protestas que hubo en Chile a partir de una chispita que encendió el polvorín, que fue la suba del precio del subterráneo. Pero a partir de eso se armó todo un movimiento de protesta que puso en jaque al gobierno chileno, que generó enfrentamientos irreconciliables en el Parlamento. Parlamento y Poder Ejecutivo en Chile además tienen la dificultad de comunicación, que están en lugares distantes, ¿no? El Parlamento funciona en Valparaíso y el gobierno en Santiago de Chile. Pero bueno, creo que no es un problema de distancia física la que se generó acá, otro tipo de rupturas. Entonces, esta salida de una constituyente y la modalidad de todas las que prevé la Constitución chilena, optar por la elección por voto popular de los redactores del texto constitucional que finalmente será plebiscitado, la hacen una elección muy determinante para el futuro de Chile. Entonces, bueno, cuando hablemos de Chile, y vamos a traer a alguno de las autoridades electorales, algún constitucionalista chileno, ya hemos tirado algunas líneas para hacer eso. Y lo mismo en otros países sobre los que tengamos que hablar. También vamos a invitar alguna vez a algunas personas de Argentina, porque es una mirada desde Uruguay, y obviamente cuando los uruguayos miramos hacia afuera, lo primero que hacemos es mirar hacia Argentina. Yo me acuerdo cuando fui embajador, les cuento esto que no se entere nadie confidencialmente, el presidente de la República, cuando me ofreció el cargo, acá entre nosotros, me dijo: ¿Washington o Argentina? Elegí tú. Yo quedé helado, además era bastante joven para ser embajador. Y me dijo: bueno, el 80% de los temas entre Uruguay y Argentina se arreglan en la embajada de Argentina, de Uruguay en Argentina, no de Argentina en Uruguay. Porque el embajador uruguayo puede acceder en un plazo de 24 horas, y lo viví, fue así, a cualquier ministro y en el plazo de una semana al presidente de la República. Generalmente los temas se negocian allá y no acá. En Washington es exactamente al revés. Un embajador uruguayo en Washington no llega de ninguna manera a un ministro. Puede llegar el encargado de mesa de Uruguay, Paraguay, o puede llegar en algunas oportunidades al subsecretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos, o ahora se llama Área de Repúblicas Americanas, ARA. Bueno, yo ahí ya estaba convencido, más yo quería ir a la Argentina, pero con toda la historia que les conté, que se imaginan. Pero además me dijo: mira, el Uruguay tiene 96 embajadas en distintos países del mundo y una sucursal en Argentina. Ahí me convenció y me fui para Argentina. Entonces, cuando los uruguayos miramos al exterior, y lo primero que miramos es hacia la Argentina, quiere decir que también vamos a traer invitados argentinos. Hay una anécdota, hay un pedacito, muy poca gente lo sabe esto, ¿no? Pero el pedazo que va desde Figueroa Alcorta hacia Alvear, en la Recoleta, lleva el nombre de Eduardo Víctor Haedo, un expresidente uruguayo, muy pro-argentino, muy amigo de los argentinos. Su hija Beatriz murió ciudadana argentina, estaba casada con un diplomático que fue embajador en... O sea, la hija de un expresidente uruguayo fue embajadora de Argentina, o esposa del embajador, el embajador Benito Yambí, aquí en Uruguay. Y Eduardo Víctor Haedo... yo muy niño, ¿no?, recuerdo una frase maravillosa de él. ¿Qué se iba a imaginar en ese momento Haedo que yo iba a ser embajador en Argentina? Pero me dice: el rol de Uruguay es de equilibrio equidistante entre Itamaraty y el Palacio de San Martín. Equidistante, pero siempre un poquito más cerca del Palacio de San Martín. Así que los uruguayos, cuando miramos para afuera, como decía Tucho Metol, lo primero que miramos es a nuestros hermanos argentinos, que venimos de ahí. Nosotros fuimos argentinos. Nosotros festejamos nuestra independencia el 25 de agosto, cuando en realidad el 25 de agosto lo que resolvió la Asamblea Legislativa era la independencia del Brasil, de la provincia Cisplatina, y la incorporación a las Provincias Unidas, que ya se llamaban de Argentina. ¿Esto quiere decir que nosotros renegamos de nuestra identidad? No, pero no podemos desconocer cómo fue generada. Nosotros fuimos primero Estado y después Nación. Generalmente es al revés. Cuando una nación no encuentra su forma de expresión política independiente, se constituye en Estado. Nosotros integramos el mismo Estado con Argentina, la misma nación aún después de ser Estado. Entonces son nuestros hermanos mayores, que además nos tienen un cariño muy grande. Nosotros no lo reconocemos suficientemente, esa empatía, esa cosa tan linda que hay del argentino hacia el uruguayo. Entonces vamos a traer invitados, ya habíamos hablado de los uruguayos, de distintas partes del mundo, de Estados Unidos también, académicos, ojalá que podamos, si me da la nasta, si me da el piolín, ojalá podamos traer algunos voceros de los distintos partidos políticos, analistas, académicos, pero vamos a traer la opinión de Estados Unidos también, porque hay una gran incógnita allí, ¿no? Todos respiramos tranquilos porque se fue Donald Trump. Hay un profesor de la Universidad de Chicago que, desde mi punto de vista, es el que viene a llenar el vacío de Samuel Huntington, Michael Cohen de la Universidad de Chicago, que dice: llegó Biden, pero ¿se fue realmente Donald Trump? Bueno, son todas preguntas que nos tenemos que hacer y que vamos a hacer en este programa. Quiere decir que vamos a traer también invitados de Estados Unidos, bueno, de todos los lugares donde nos hagan caso y donde sea importante tener esa opinión. Y ahora, después de una brevísima columna musical, vamos a ir al tema de hoy, queda reducido para el final del programa, que son las primeras conclusiones que podemos sacar de las elecciones que se llevaron ayer a cabo en tres países, porque uno de ellos la suspendió.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea?
Bueno, decíamos que para el día de ayer estaban previstas cuatro elecciones. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Chile, como ya señalamos la importancia que tenía, no era una elección más para reformar la Constitución, tenía toda una medición, involucraba una medición de la correlación de fuerzas en vaya a saber cuántas tendencias. Pero el Parlamento chileno fue por ley, el Consejo Electoral no quiso disponer, a pesar de la gravedad de la pandemia, de ninguna disposición de aislamiento que no fuera aprobada por ley. Por unanimidad en el Senado chileno y con un voto en contra en la Cámara de Diputados, se pospusieron para el mes de mayo ad referéndum de cómo esté la situación sanitaria, si no es necesario posponerlo para más adelante. Luego, sigamos también de lo más sencillo a lo más complejo. Hubo elecciones en Bolivia, la segunda vuelta. Pero ¿qué pasa? Esta segunda vuelta solamente involucró cuatro departamentos y solamente para algunos cargos. Porque presidente y vicepresidente, por ejemplo, y muchos senadores, fueron electos en la primera vuelta por la mitad más uno de los votos, o como marca la Constitución de Bolivia, con un 30% de los votos, pero una distancia mayor al 10% del que le sigue. Pero hay segunda vuelta para todos los cargos fuera de esas condiciones. En Bolivia, entonces, ayer hubo elecciones en cuatro departamentos, parlamentarias, departamentales y municipales, y una elección, no, confieso que quizás de menor importancia porque es un organismo que ha ido perdiendo fuerza, pero en Bolivia hay la costumbre de que sean electos, acá en Uruguay se designan por parte del Parlamento, cuatro miembros del Parlamento Latinoamericano, del Parlatino. Creo que se han ido generando desde la fundación del Parlatino y de la Unión Parlamentaria Internacional organismos multilaterales a nivel de legisladores más importantes. Luego vinieron las elecciones de Ecuador. En las elecciones de Ecuador el resultado era bastante predecible porque fue una típica elección de todos contra uno. A alguna hora de la noche parecía que la diferencia era más pareja, pero lo que habría que señalar es que el presidente que une a todas las fuerzas que apoyan al gobierno o que sin apoyar al gobierno no quieren volver al correísmo, sumaron un 53%, y que el candidato Arauz, que tenía solamente el apoyo del grupo del expresidente Correa, logró un 47%. Uno puede decir, para una segunda vuelta es una diferencia muy grande. Acá en Uruguay se perdió por menos del 1%. En la segunda vuelta, la fuerza política que perdió y el que ganó congregó 7 partidos políticos y ganó por menos del 1%. Pero el presidente Lasso es electo con un respaldo electoral muy importante, pero con una atomización política tremenda. Porque en la primera vuelta hubo 16 candidatos. Y allí no hay segunda vuelta para los parlamentarios. Quiere decir que con un respaldo popular interesante, en Ecuador habrá que hacer muchos equilibrios para que el Poder Ejecutivo tenga mayorías parlamentarias. Esto en medio de una mistura tremenda de fuerzas políticas. Porque no nos olvidemos que el presidente, que curiosamente lleva el nombre de Lenin, que es muy común en Bolivia, no quiere decir que los padres fueran marxistas ni nada por el estilo, fue vicepresidente de Correa y fue electo presidente como candidato de Correa. Era lo que Arauz era en esta elección, era Lenín Moreno en la elección en la que fue electo presidente. E inmediatamente se alzó con una cantidad, bueno, todo lo que se había hecho durante el correísmo estaba mal, a tal punto que le hizo una serie de denuncias penales que le impidieron presentarse a la elección. Y bueno, de hecho está en un exilio muy curioso, porque a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan, la Interpol no ha decretado la alerta roja para su captura y circula por Europa libremente. Pero lo que uno tiene derecho, esto no es tomar partido en un país ajeno, a preguntarse es, pero el señor presidente de la República de Ecuador fue vicepresidente de Correa, fue el candidato para hacer la sucesión de Correa, elegido por Correa, y se vino a dar cuenta 3 días después de que le pongan la banda presidencial todas esas cosas horribles que dice que ocurrían. Bueno, esperemos que la justicia en forma independiente las vaya decantando. Pero esto demuestra, y creo que es una de las lecciones de la situación de Ecuador, la crisis que estamos viviendo en toda América Latina. Yo diría que en el mundo también. Pero empecemos mirando nuestra propia casa, la crisis de funcionamiento de los sistemas de los partidos políticos. Esto, en un panorama muy diseminado, muy fraccionado, va a hacer que la gobernabilidad o la gobernanza, como le dicen ahora, va a ser muy difícil en el Ecuador. La cuarta elección que dejamos para el final es la más compleja. Yo ayer escuchaba a algunos analistas que opinaban sobre la elección sobre el Ecuador y ante la elección del presidente electo Lasso, decían, bueno, esto fortalece mucho al Grupo de Lima. Digo, bueno, para saber, el Grupo de Lima es este grupo de países que armó la OEA para designar un gobierno de alternativa en Venezuela, negarle legitimidad y reconocimiento diplomático al gobierno de Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo ha cambiado mucho porque el gran promotor de esto fue Donald Trump, que no está más en el ejercicio del gobierno, por lo menos, veremos cuánta cuota de poder le queda. Pero lo cierto es, yo digo, ¿cómo vamos a analizar qué pasa con el Grupo de Lima por el resultado de las elecciones en Ecuador cuando el mismo día hubo elecciones en Lima? Bueno, ahí sí creo que vale la pena algún comentario. Las elecciones estas eran de primera vuelta. No voy, yo tengo, me pasé toda la noche haciendo gráficas, viendo las encuestas a boca de urna. Eso para los informativos. Pero en grandes líneas queda primero el candidato Pedro Castillo con un 16, casi 17%. Segundo, Hernando de Soto con 13.48. Y después ahí está dos terceros lugares que pueden llegar a segundo y que entre ellos están muy reñidos, que son Rafael López con el 12.88% y Keiko Fujimori, que vuelve a presentarse y que tiene un 12.87%. Es decir, está a un 0.01% de diferencia el cuarto del tercero y muy cerquita a ambos. Quiere decir que lo que se sabe es que va a haber una segunda vuelta donde van a ir Pedro de Castillo y alguno de estos tres candidatos que hemos nombrado. Las cosas importantes a observar: ya se anuncia en Perú que la segunda vuelta no va a ser en mayo sino en junio, porque no quisieron cambiar la fecha de la elección, pero entonces van a tratar de no llamarla, de apostar a que en junio las cosas estén bastante mejor que en mayo. La segunda vuelta va a ser en junio. Esto va a hacer que el periodo de campaña electoral polarice mucho, desgaste mucho. Van a ser 2 meses de campaña electoral. Pero acá sí que tenemos que observar muy patéticamente la crisis de los partidos políticos. Se presentaron 18 candidatos a la presidencia, ninguno de ellos con un partido político detrás. Cuando digo que no tiene un partido político detrás, no digo que no tiene un partido de tradición, sino que no tienen un partido, tienen el nombre de un partido, no tienen una estructura orgánica, participativa, donde haya empoderamiento de la gente. Yo me acuerdo que cuando era niño, en la cuna, no cuando era un adolescente, cuando era niño, y lo que oía y aprendí primero era que Dios era eterno y verdadero, y que el APRA, el partido peruano, era indestructible. La Alianza Popular Revolucionaria Americana que fundó Víctor Raúl Haya de la Torre. Bueno, el APRA, la elección pasada, sacó menos del 4% de los votos, que es el mínimo necesario que se requiere según la legislación del Perú para tener personería jurídica, no para sacar un diputado, que no sacaron ninguno. No tienen personería jurídica. Este fenómeno se viene dando en toda América Latina. Tenemos que prestarle mucha atención y prepararnos para un mundo y para una región que se va a gobernar sin la presencia de los partidos políticos. Colombia, un sistema de partidos muy sólido, donde se alternaban en el poder liberales y conservadores. No existen más ni los liberales ni los conservadores. Está el partido de Uribe y lo demás. Bueno, en Venezuela mismo, Acción Democrática y COPEI, en el fondo Social Cristianos y Socialdemócratas con otro nombre, no existen más. Es más, cuando Rafael Caldera entrega el poder al comandante Chávez, cuando impone la banda presidencial, Rafael Caldera, líder histórico de la Democracia Cristiana, ya había sido presidente de Venezuela, pero su última presidencia es como candidato independiente contra su propio partido. La crisis de los partidos en la región es tremenda. Acá en Uruguay se alternaban en el poder blancos y colorados. Luego fuimos a un sistema de 3 partidos que se alternaban en el poder. En esta última elección ganó una coalición de 7 partidos políticos. Y el presidente que ejerce el mando es electo en segunda vuelta con estos 7 partidos, pero cuando compite solo se transforma en el candidato a presidente que llega al poder con el porcentaje más bajo de la historia del país, 28%, que sigue siendo alto para lo que vemos en otros países de América Latina. Entonces, en el Perú, si decíamos que en Ecuador hubo 16 candidatos, en el Perú hubo 18 candidatos. La presencia fue bastante masiva, superó ampliamente el 75% del padrón. Para Uruguay sería bajo, para el Ecuador es alto, el voto no es obligatorio. No hay... Ahora, nuevamente la pregunta: este alto porcentaje de electores en el Perú, ¿es una señal de que se sienten representados o de que quieren empezar a participar? Siempre cuando aumenta la participación electoral, puede querer decir un extremo o el otro. La otra cosa que deberíamos decir del Perú es que el COVID también hizo sus estragos. Se trató ahí sí de aumentar enormemente, casi que más del doble del horario habitual que marca la Constitución, para poder dividir los padrones electorales. Y bueno, las visiones de televisión eran tremendas, ¿no? Gente sin tapabocas, presencia masiva, la gente aglomerada y la falta de un rumbo. Porque ¿qué pasa en el Perú? Y con esto redondeo y le voy a dar la bienvenida a un compatriota que va a quedar con ustedes la próxima hora. ¿Pero qué pasa en el Perú? Y en el Perú pasa que hace 5 años, cuando fueron las últimas elecciones que eligieron a PPK, yo les cuento, esto no es televisión, es radio, pero déjenme decirlo. Yo, cuando fue electo PPK, Pedro Pablo Kuczynski, yo era el jefe de la misión de observadores internacionales. Son muy famosos los retablos peruanos, ¿verdad? Bueno, a mí me regalaron un retablo que, en vez de tener un nacimiento cristiano, tiene una mesa electoral, ¿no? Yo sé que está afuera mirando, el observador. Y tengo allí atrás el poncho blanco que se va al costado del almohadoncito verde. Me lo regaló, cuando salió electo, Alan García Pérez, que también yo era jefe y coordinador de la misión de observadores internacionales. Bueno, yo recuerdo el momento en que fui a felicitar al presidente electo cuando se habían dado los resultados oficiales. Desde entonces, 3 presidentes fueron destituidos por corrupción en el Perú, 4 en 5 años han ejercido el mando, y bueno, en ese clima de inestabilidad, no solo político-partidaria, sino institucional, es que cuando se defina la segunda vuelta en junio, tendrá que gobernar quien lo suceda. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, yo, antes de despedirme, quiero darle la bienvenida a Radio Cultura a un compatriota que está hace tiempo con ustedes y a quien quiero muchísimo, y me alegra profundamente poderme reencontrar con él. Martín Pitaluga. Espero que Martín esté ya al aire. Todavía no ha enganchado. Me avisan cuando enganche, porque habíamos quedado 4 menos 10. Martín hace otro tipo de análisis, pero se ha dado la coincidencia. Ahora sí, me dicen que se cortó, no sé en qué momento se cortó. Bueno, en todo caso, la última parte fue muy autorreferencial. Contaba que cuando saludé como jefe de la misión electoral al presidente electo hace 5 años en el Perú, no me imaginaba que durante el periodo gubernamental que está terminando iban a haber 3 presidentes destituidos por corrupción y en 5 años 4 presidentes constitucionales. Bueno, les decía que este análisis político sigue con un saludo muy especial a un compatriota que va a seguir con ustedes con otro programa, con otro tema, que ya está hace más tiempo con ustedes, pero que a mí me da una gran alegría de que coincidamos, porque es un amigo que quiero mucho, muy profundamente, y que nunca me hubiera imaginado que nos íbamos a encontrar en esto. Así que a Martín Pitaluga le mando un abrazo muy grande. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo estás, Juan Raúl? Pero esto, estamos copando Radio Cultura a los uruguayos, me parece, ¿no?
Increíble, venimos copando la Argentina poco a poco, y Radio Cultura nos da una mano.
Bueno, te estuve escuchando, muy buena cortina de Blowing in the Wind. Esa es una con Bob Dylan, es con con John Baez, ¿no?
Blowing in the Wind la cantaba en la época que yo estuve en Estados Unidos, John Baez, Bob Dylan, pero esta versión que yo elegí y pedí es porque me trae muchas evocaciones personales. Son Peter, Paul and Mary, que nacieron en la vida artística en la lucha contra la guerra de Vietnam y que, a mí me tocó estar viviendo en Washington cuando ese grupo que se había disuelto, que yo los tenía por unos jovencitos y ya eran bastante ancianos, uno pelado y ya bastante gorda, etcétera, y reunificaron el grupo en un recital maravilloso en el Kennedy Center, en el cual yo estuve presente con 24, 25 años.
¡Qué experiencia!
Por eso va a ser la cortina del programa.
Muy bien. Vos sabés que me parece, yo no estoy seguro, pero están las... el famoso meeting del 63, creo que fue en Washington, cuando hacen la marcha por los derechos civiles y está el famoso discurso de Martin Luther King, creo que fue en el 63. Ahí están también este grupo, Paul Mary y Bob Dylan con John Baez cantando. Así que está muy bueno, ¿eh? Esa versión me gusta mucho. Juan Raúl, estás en Uruguay, ¿no?
Sí, yo estoy en Uruguay
transmitiendo de Uruguay.
Estoy en un pedacito de Uruguay que se llama mi casa, porque no estoy pudiendo salir mucho.
¿Tú no te acordás? Te voy a contar una anécdota, por ahí no te olvidaste, pero cuando eras embajador acá en Argentina, que fue del 90 al 95, del 95, no me acuerdo bien en qué año exacto.
Del 95 al 99, inclusive, al principio del 2000.
Ahí está. Yo trabajaba en un restaurante muy cerca de la embajada Patagonia de Francis Malman, y me acuerdo que nos reencontramos ahí. Fue una sorpresa.
Claro. Además, yo trabajaba mucho con tu hermano que estaba en Cancillería. Por lo tanto, lo estaba viendo todo el tiempo. Pero bueno, Martín, la verdad que un placer muy grande que nos reencontremos y que nos reencontremos en esta circunstancia. Yo quiero tener la prudencia porque he visto algunos programas donde el que se va le da el pie al que entra y le come la mitad del programa. Así que no voy a hacer eso.
No, pero te quería preguntar. No, porque nosotros estamos, además los lunes... hablamos muchísimo con Franco Bronchini, ahora vamos a entrar, de las elecciones también, porque te vi y te escuché hablar justamente del análisis de la elección triple del día de ayer. ¿Y qué opinión, rápidamente, solamente, qué opinión tenés del presidente, flamante presidente de Ecuador, Lasso, que es una de las sorpresas, ¿no?
Sí, a mí lo que me preocupa, obviamente le deseo la mejor de la suerte, ¿no? Yo hice en su momento un análisis de alguna... cosas curiosas que aparecieron en el escenario ayer. Una cosa que no la comenté, los dos primeros telegramas que recibieron fueron del presidente del Uruguay y del expresidente Macri, pero los dos antes de que se conociera el resultado oficial electoral.
Mirá vos, y los dos muy parecidos, además, con
seguro,
una muy frases muy parecidas, como si estuvieran juntos.
Pero por si alguien dudara si eran parecidos, mandaron el telegrama casi que al unísono, ¿no? Y antes de que se proclamara el resultado electoral. Pero de todas maneras, yo creo que el problema es que Lasso obtiene en la segunda vuelta una mayoría muy cómoda, pero después de una primera vuelta con 16 candidatos. Es decir que, y Yacu Pérez, que sacó 1.5 millones de votos anulados, que fue a lo que él llamó, con una presencia importante. Quiere decir que creo una presencia en opinión pública, no en legisladores, pero creo que la gobernanza o gobernabilidad, como me gusta a mí llamarla, va a ser muy difícil, porque tiene un parlamento tremendamente atomizado entre 16 partidos políticos. El único que le ganó fue Perú, que tuvo 18 candidatos. Pero creo que esa atomización es tremenda, y también analizamos un poco, Martín, la crisis del sistema de partidos que hay en la región. A veces uno no valora lo que tiene, sino lo que pierde. y los uruguayos sí. Tendríamos que apegarnos mucho a la tradición del funcionamiento, alternancia y convivencia de los partidos políticos.
Ahora, Juan Raúl, muy bien, tienes esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con que Durán Barba, que es un poco el, no sé cómo definirlo, si politólogo o influenciador, no sé, que fue un poco el que armó la campaña de Macri, es el factotum del triunfo de Lasso, de este opudeísta reconvertido que andaba con championes y camisa roja, arengando en TikTok consignas para la juventud? ¿Te parece que es Durán Barba el responsable?
Bueno, es Durán Barba el responsable de la campaña. ¿Cuánto del triunfo se debe a la campaña? Y ¿quién lo sabe? Ahora, lo que es interesante es que es asesor de imagen de nuestro presidente. Y las redes sociales, que a veces son muy pícaras, han sacado la identidad de imágenes. Por ejemplo, sale una foto de la calle Pou caminando por la calle con cara de distraído, como que está haciendo compras con la señora, y otra foto con 800 cámaras de televisión adelante, y después lo mismo con Macri. Después sale una subiéndose un caballo, y después Macri subiéndose un caballo, una a la calle Pou sacándose una selfie, otra Macri sacándose una selfie. Creo que acá el producto está llegando después de probado, pero sí, evidentemente es un hombre que ha ganado un lugar muy preponderante en el marketing político de la región.
Te recomiendo un artículo, no sé si lees el perfil, que me parece, no sé si lo lees, el perfil de Fontevecchia, el perfil de Argentina. Hay un artículo, para mí bastante interesante, de Jaime Durán Barba, del mismo, sobre las elecciones en Perú y en Ecuador, y sobre cómo el mundo, por lo menos en estos dos países, se está despolitizando y cómo van hacia la imagen y no hacia hacia la esencia. Y eso es interesante que lo leas, porque él no solamente, él está reivindicando que él transforma a los candidatos en una especie de producto y insípidos, o vamos a llamarlo, sin muchas ideas para ganar, sin ideas de estructuras armadas para ganar. La nota se llama Gramsci, Weber y las elecciones en Perú y Ecuador, te lo recomiendo.
La voy a leer con mucha atención, porque no te quiero sacar más tiempo de tu programa, pero uno de los temas que está planteado acá en Uruguay hay, en el mundo hay poca conciencia de la gravedad de la pandemia en Uruguay, porque las cifras absolutas son chicas. Cuando uno ve que mueren 3.000 personas en el Brasil, dice que murieron 65 en el Uruguay, dice, bueno, no es nada, 50, 48. Pero estamos hace una semana en el peor nivel en los índices de Harvard per cápita del mundo. Entonces acá hay mucha preocupación. Y en ese momento hay que preguntarse, ¿la gente está buscando buena imagen de marketing del candidato o que se haga cargo y que esté presente? Acá en Uruguay es una duda que tenemos y bueno, la resolverá el tiempo. Martín, dejo la audiencia en tus manos y un gustazo reencontrarte. Un abrazo a través del Zoom.
Bueno, nos da Raúl un placer igual para mí. Seguimos entonces con Geografías Inestables.
Adelante con tu programa, con tu columna, y un abrazo muy grande a la producción, a las oyentes y a los oyentes de Radio Cultura. Before she sleeps in the sand.